para poder difundir y comentar un poquito esta primera charla a nivel municipal que se hace desde el programa Vida Sin Violencia en conjunción con la Dirección de Salud, específicamente con las tres profesionales obstétricas, con Karina, Patricia y Brenda, y acompañadas también, aunque en ausencia física, porque no puede estar presente, por la directora del servicio, de la jefa del servicio de obstetricia y gineco, que es Verónica Antín. Y si se va a estar dando esta charla sobre violencia obstétrica y sobre la ley de parto humanizado, este viernes en la sede de la colectividad paraguaya, que ahora te voy a contar por qué también en esta sede, a las 19 horas. La realidad es que esta charla surge un poco por la demanda de las propias mujeres con las que venimos haciendo talleres, por pedido de la presidenta de la colectividad paraguaya. La colectividad paraguaya en nuestra ciudad hace poquitos meses tiene una presidenta mujer, blanca, y nos han pedido empezar a relacionarnos en esto de poder empezar a hablar sobre cuestiones de violencia familiar, de los buenos tratos y demás, así que hemos ido desde Vida Sin Violencia, y en el marco de estas charlas, algunas mujeres nos han pedido, ¿cuándo pueden venir a hablar sobre violencia obstétrica? ¿Cuándo pueden venir a hablar sobre la ley esta nueva de parto respetado? Así que hacia allá vamos.
¿Cómo que qué es la violencia obstétrica?
Bueno, la violencia obstétrica es toda acción, toda práctica que es ejercida por el personal de salud contra una mujer, contra el cuerpo de una mujer, contra la psiquis de una mujer que está atravesando momentos de alta vulnerabilidad que tienen que ver con el embarazo, parto o puerperio. Específicamente eso es la violencia obstétrica, por eso lo claro...
¿Esa que uno se visualiza más en el caso de las primerizas, por ejemplo?
Mira, puede pasar en el caso de las primerizas, que a veces están quizá más atravesada por la inexperticia, digo, pero de cualquier manera el embarazo, parto y puerperio no tiene por qué ser llevado con experticia por las mujeres que lo transitan, ¿no? A veces puede darse más con estos colectivos de mujeres que quizá se sienten un poco más inseguras por esto de la primera vez, con muchos más temores que de repente puede tener o no una mujer que atraviese... digamos, por más de un parto. Uh-huh. Pero la realidad es que la violencia obstétrica es toda práctica que ejerza el personal de salud. O sea, la violencia obstétrica es bien específica, se da en el marco institucional. No me sucede en la calle, no, sucede dentro de instituciones públicas o privadas, pero de salud.
O sea, dentro de un ámbito donde se prevé un comportamiento que en muchos casos no es el adecuado.
Exactamente, uh-huh. Sí.
Esto pasa por la falta de contención. O sea, ¿cómo ejemplificás vos los casos de violencia obstétrica, por ejemplo?
Bueno, digamos, ¿qué es lo que pasa? Esto empieza de un tiempo a esta parte a hablarse mucho también en nuestro país y a nivel mundial, ¿no? Estas prácticas violentas estaban mucho más invisibilizadas antes, ¿no? Porque, bueno, porque había, y sigue estando lamentablemente todavía, una construcción de la mujer gestante o de la mujer pronta a parir como una mujer que tiene que ser obediente, ¿no? Entonces, desde comentarios de, bueno, tranquila y no grites, ¿no? Hasta prácticas quizá más sutiles, hasta intervenciones desde las cuales la mujer no es preguntada o no es avisada que se le van a hacer sobre su propio cuerpo. Bueno, todo esto, sí, son síntomas o son señales de violencia obstétrica. Por eso va desde cuestiones mucho más sutiles hacia cuestiones, digamos, de un maltrato grosero que se pueda padecer por la mujer, por ejemplo, en el momento del parto, ¿no?
Dice acá, hay una gacetilla que me sirve de machete. Habla, bueno, de trato deshumanizado, habla de un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, ¿no?
Claro. La realidad es que un embarazo, un parto, no tienen por qué ser patologizados, ¿no? Que esto es darle este sentido como de enfermedad, ¿no? Hay partos que cuando todo va bien, y siempre hacemos esta aclaración, ¿no? Cuando ni la madre ni el bebé corren riesgo, y estamos hablando de procesos donde hay salubridad, ¿no? Uh-huh. No tienen por qué ser patologizados al extremo, ¿no? Y esto quiere decir las intervenciones médicas, ¿no? Procesos quizá invasivos, que quizá no hacen falta, ¿no? Esto es la patologización del embarazo, de estas instancias del parto, por ejemplo.
Esto se puede dar en cualquier orden, ya sea si yo recurro a la medicina privada y a la pública.
Totalmente, en cualquier orden. Por eso la violencia obstétrica, lo que sí demarca, es ejercida por cualquier efector de salud, en cualquiera de los ámbitos, público o privado, sí. Uh-huh. Sí, por eso un poco esta charla va a poder continuar visibilizando este, uno puede pensarlo como este nuevo tipo de violencia. En verdad no es porque este tipo de violencia sea nuevo porque no ocurría antes, no, nuevamente, está más visibilizado ahora, ¿no? Porque eran prácticas quizá muy escondidas, ¿no? Desde, lo podemos pensar, desde el famoso y tradicional discurso médico hegemónico, ¿no? Que muchas veces pone ese colectivo de sujetos por sobre, ¿no? Y la realidad es que la ley nacional de parto humanizado, que es la 25.929, lo que puja, ¿no? Como ley nacional, es para volver a nutrir de derechos a esta mujer que está atravesando uno de los momentos más vulnerables de su vida, ¿no?
Momentos muy sensibles. Vos fíjate, estábamos hablando fuera de micrófono contándote parte de mi aspecto de padre, y te hablaba de mi hija. El otro día me comentaba que para ella estuvieron mal cuando nació mi nieto en no llevárselo enseguida, por la cuestión de amamantar, y sí haberle dado una mamadera y después llevarlo. O sea, no sé si es correcto o no, pero cómo la marcó, que a 5 años de ocurrido toda esta cuestión, me lo comentaba, o sea, lo charlábamos. Quiere decir que es algo que se viene arrastrando. Es una etapa altamente sensible de la madre.
Sí, altamente sensible. La realidad es que es así. Por eso se habla de esta vulnerabilidad que atraviesa una mujer que está pronta a parir, que está pariendo, ¿no? La ley de parto humanizado tiene como objetivo la protección integral de la mamá y del bebé, pensados como díada, ¿no? Uh-huh. Pensados como juntos. Y esto que vos decís vos, por ejemplo, fomentar la lactancia materna, fomentar la internación conjunta, es uno de los puntos de la ley de parto respetado, ¿no? La realidad es que, ¿por qué darle una mamadera al bebé si quizá con un buen asesoramiento desde la puericultura, ¿no? Desde la enfermería, sobre quizá algunas técnicas de lactancia y de acople en estos primeros momentos tan sensibles, puede ser totalmente exitoso para la madre y para el bebé, ¿no? Bueno, son todas estas prácticas que se tratan de proteger a través de esta ley, ¿no? Que de alguna manera tiene como objetivo volver a empoderar a la mujer también en estos espacios y en estos momentos, ¿no? No quitarle derecho, ¿no? Empoderarla en derecho también.
Seguro que sí. No sé, soy un bobo, porque me quedé pensando, y dice, al fin una mujer que le sacó la N al empoderar.
Claro, no va con N, no.
Claro, si no sería que tendría más ponder.
No, empoderar tiene que ver con renutrir de derecho, ¿no? Sí, a quien le corresponde, ¿no?
Esta hacer más evidente estas cuestiones, ¿tiene que ver también con el cambio que se está dando en el mundo, en la sociedad?
Por supuesto. Y te digo más, y tiene que ver con el feminismo también. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es un momento histórico para las mujeres y para toda la sociedad también, ¿no? Yo creo que sí, que viene de la mano de estos momentos históricos y culturales que está viviendo el mundo, no solamente Argentina, y que sí, que es hablar sobre cuestiones de las que no se hablaban por esto mismo, porque todavía se sigue pensando en ciertos momentos o en ciertos colectivos que la mujer tiene que ser obediente al momento de parir, ¿no? Y muchas veces parir es parir con dolor, ¿no? Digo, es un proceso fisiológico que donde la mujer se vuelve muy vulnerable. Entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué estas prácticas, que en definitiva son prácticas muy machistas, seguían estando presentes, ¿no? Porque estaban invisibilizadas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué sucede cuando la mujer está vulnerable? Sucede algo parecido como cuando la mujer en situación de violencia se acerca a denunciar, esa mujer está vulnerable, ¿no? Entonces digo, si en ese momento alguien se sitúa en una asimetría de poder y ejerce prácticas invasivas, maltratantes, bueno, está en desigualdad de condiciones, ¿no? Entonces esta ley, por ejemplo, vuelve a renutrir a esta mujer de sus derechos, pero no sin el acompañamiento desde los efectores de salud, ¿no? Por eso también se piensa en el acompañamiento psicológico también en los momentos de embarazo, parto y puerperio, porque la mujer está en un estado diferente, en un estado, digamos, muchas veces de crisis, otra no, pero sin un estado de vulnerabilidad, ¿no? Donde se piensa, bueno, en la importancia de ser acompañada también desde la contención psicológica.
Es todo un shock, me imagino yo, porque tiene también que ver con la idealización de lo que es la maternidad.
Sí, la idealización de la maternidad totalmente, totalmente. Esto plantea un poco el lado B de la maternidad, ¿no? Uh-huh. Esto de que por ser mujer debemos ser madres, algo que por suerte ahora las mujeres nos permitimos repensar y deconstruir, y esto que vos decís, que la mujer tiene que ser buena madre y tiene que saber hacerlo. Bueno, ¿y por qué? ¿No? Si la maternidad es algo que se construye, así como las crianzas, ¿por qué? ¿No? Bueno, es deconstruir todo esto y pensar a una mujer que atraviesa circunstancias nuevas que tiene que ir construyendo, pero en acompañamiento y en ayuda de otros.
Claro, encontrás de golpe una mujer que decidió no ser madre, sí. O ser madre a una determinada edad, o ser madre a través de una vía no convencional, o tener muchos hijos. Yo quiero una familia con muchos hijos, porque nosotros éramos poquitos cuando éramos chicos y, sí. Y me gustaría tener una familia grande. O sea, decidir ese poder, me parece bárbaro que así ocurra. La charla entonces va a ser este viernes a las 7 de la tarde en la sede de la colectividad paraguaya, Segunda Central, 848 y Mateu, esto es en Ostende. ¿Me habías explicado bien por qué tenía que haber elegido este lugar?
Porque parte de las mujeres paraguayas que nos han demandado este tema, uh-huh, para poder empezar a charlarlo. De cualquier manera es una charla abierta a toda la comunidad, por eso estamos difundiéndola, por ejemplo, a través de tu medio, pero es en esta sede porque surgió de acá, en una, uh-huh, charla que dimos sobre violencia familiar, y surgió de estas mujeres.
Bien. O sea, me gusta el entusiasmo que le pones. Sí. No se nota que estás laburando.
Sí. Pues no, y porque esto tiene que ver con el género. Sentido, no, obvio, yo lo hago con mucho placer porque me pasa, uh-huh, igual que con mi compañera Clau, porque estamos atravesadas por el género y porque esto marca posiciones, ¿no? Y creo que todos tenemos que poder marcar posiciones en relación a esto. Sí.
Bueno. Sí. Muchas gracias, Maricela.